Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya las 9 minutos los que sobrepasan las 12 de la mañana y nos vamos ya directamente en este tiempo de radio con la actualidad del Parlamento de Canarias. Y bueno, pues el Parlamento de Canarias celebra pleno, fijado ya para mañana martes y pasado mañana miércoles, en este caso, bueno, pues con el mismo orden habitualmente en cuanto a preguntas orales, en cuanto a comparecencia y también además, bueno, pues con múltiples preguntas por parte de cada uno de los partidos, a instancia de grupos de la oposición, a instancia también de los propios grupos que apoyan al gobierno. Celebra hoy además pleno, Comisión de Presupuesto y Hacienda desde las 10 de la mañana, de Agricultura, Ganadería y Pesca a las 12 y la ponencia nombrada para la consulta Subsidiariedad, iniciativa de la Unión Europea, así como mañana martes, como decíamos, comienza a partir de las 10 y media de la mañana el pleno en el Parlamento, que continuará el miércoles día 24. En la diversa actividad del Parlamento en cuanto a comisiones se refiere, la pasada semana, el día 17 concretamente, el Partido Socialista, a través de Iñaki Álvaro Labandera, como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, solicitaba la creación de una mesa de trabajo entre las administraciones locales y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Todo esto fue en la comparecencia solicitada por el Partido Socialista de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, para que las administraciones públicas de Canarias pongan en marcha medidas para facilitar la entrada de nuevos operadores y que de esta forma puedan bajar los precios del combustible en las islas no capitalinas. Bien, pues tenemos ya al otro lado del telefónico a Iñaki Álvaro Labandera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, coincidíamos precisamente creo que ese mismo día que usted viajaba al Parlamento para participar de esa comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, de la comparecencia. Y bueno, pues en este caso se plantea la posibilidad de que entren nuevos operadores en el mundo del abastecimiento de combustible, precisamente para bajar los precios en las islas, principalmente las islas menores, ¿no?
Sí, bueno, realmente esa comparecencia no era en el ámbito de la Comisión de Economía, pero no era de la consejera, era de un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que junto con otro profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona han hecho un estudio sobre el comportamiento del sector de hidrocarburos en Canarias, especialmente en las islas no capitalinas, con referencia a cómo se conforman los precios, ¿no? Porque hay un debate intenso en el Parlamento de Canarias, sobre todo por la situación que tienen los precios del combustible en determinadas islas. Las islas no capitalinas, pero principalmente en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, donde tienen un diferencial de precios bastante más alto. Y bueno, lo cierto es que a raíz de estos debates, bueno, pues se han puesto en marcha acciones que los gobiernos anteriores no se habían realizado. Es una situación que se viene arrastrando hace años. Ahora hay grupos políticos que entienden que hay que subvencionar el transporte de combustible a las islas no capitalinas. De hecho, hubo incluso una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para subvencionar el transporte del combustible a las Islas Verdes, pero que al final no se pudo dar porque bueno, era una ayuda de Estado y no se permitía por las autoridades europeas. Y también hay una propuesta de Coalición Canaria de dejar sin impuestos al combustible a estas islas, ¿no? Lo cual quiero decir que tendría un coste de las arcas del gobierno autónomo y por tanto una repercusión sobre los servicios públicos de toda la ciudadanía canaria de 20 millones de euros anuales. Y este estudio lo que viene a determinar es que no es una cuestión de costes. De hecho, el coste de transporte de combustible es más barato a por ejemplo, al Hierro que a Fuerteventura, sino que es una cuestión de situación de monopolio y pacto de precios en estas islas, donde hay un operador que tiene una cuota de mercado muy importante o incluso de absoluto monopolio, como es en el caso del Hierro, que es la empresa DIS. En este aspecto del estudio, lo que venía a concluir es que cualquier exención fiscal o cualquier ayuda en este sentido, al final formaría parte del margen de beneficios de la empresa y no tendría efecto sobre el precio final, que es un poco lo que se busca, ¿no? Y que realmente lo que habría que hacer eran políticas de eliminar barreras de entrada a nuevos competidores. Y las barreras de entrada, bueno, pues ahí están, desde la falta de planificación o de suelos disponibles para este tipo de instalaciones, es una de ellas, y en ese marco, bueno, pues y en base al estudio, porque verdad le digo, creo que al final la política también tiene que hacerse en base a los datos, a los datos que nos ofrece la ciencia, en este caso la ciencia económica, y no a la ocurrencia. Bueno, lo que propusimos nosotros es que hubiese una mesa de trabajo entre las corporaciones locales, los departamentos del gobierno de Canarias, que pudiesen estar, que tuviesen competencia, que estuviesen implicados, como es el caso de la Consejería de Industria, que es la que da las autorizaciones, o la Consejería de Política Territorial, en el caso de que fuera un problema de planeamiento, y que esa mesa de trabajo pues, buscaran fórmulas para ver si realmente se podían incentivar la entrada de nuevos operadores y que se redundara en el precio final y que hubiese una bajada de precios para evitar esta situación de monopolística. Y también continuar, evidentemente, con la vigilancia de precios. Y a partir de septiembre del año 2020, septiembre del año pasado, el seguimiento de los precios de combustible se incorpora al informe mensual que hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cuestión que antes no se hacía, a instancias de este gobierno. Están estos informes. Estos informes, además, darán lugar a un expediente de investigación que dará lugar a su defecto o no. Ya veremos al final si hay sanción o no, porque se demuestren estas prácticas monopolísticas y este abuso de posición de mercado por parte de una empresa. Bien. En cualquier caso, son cuestiones que afectan al día a día de la gente y en ese marco, bueno, pues se suscribió este debate.
Y en una isla de la más larga, María Baja, como la isla de Fuerteventura, bueno, pues el uso del vehículo pues se hace más notorio, al igual que para el propio transporte de distribución de alimentos en particular y de todo lo que es el consumo en la isla de Fuerteventura. Sin embargo, lo que no se menciona nunca, además de efectivamente de que bueno que lleguemos a situaciones de auténtico monopolio en Canarias, en alguna de las islas, bueno, pues lo que no se menciona tampoco es que es el tema de los cabildos, ¿no? O sea, Fuerteventura siempre había sido hasta ahora la isla cuyo combustible era el más barato, sigue siendo en la actualidad mucho más barato que en otras islas de Canarias. No sé si ahora ya sigue siendo la más barata de todo el archipiélago. Pero bueno, los cabildos también han contribuido a ese incremento del precio con la imposición del cargo de un impuesto sobre los combustibles en cada una de las islas. El último creo que se incorporó fue el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Pero fíjense que en el propio estudio se determina cómo incluso las dos únicas islas, los dos únicos cabildos que no han incorporado esta exacción fiscal, este tributo al combustible, son las islas de los cabildos de Hierro, y sin embargo son las islas que más alto tiene el precio del combustible, lo cual que el profesor lo mostraba como una evidencia de que la política tributaria no determinaba el precio final. Evidentemente, si tú pones más costes, pues será más alto el precio final, pero no es lo determinante, sino que es la competencia. De hecho, Fuerteventura, después de Tenerife y Gran Canaria, es la tercera isla con los precios medios más bajos incluso que Lanzarote, que podríamos esperar que, bueno, que Lanzarote, al tener más población y mayor número de estaciones en servicio, pues podríamos decir que debería haber unas mayores economías de escala y una mayor competencia, pero no es así. Al final lo que determina los elementos claves son el que haya operadores independientes, que no haya esa integración vertical, porque tengan en cuenta que la compañía Visa es la misma que tiene los depósitos de combustible en las islas no capitalinas, la única, es la única empresa que hace el transporte de combustible entre islas en barco. Entonces, al final, bueno, pues se produce una confluencia de intereses que distorsiona el mercado. Y lo hemos visto, bueno, yo por poner un ejemplo, hace, no recuerdo bien, un año o algo así, se abrió una gasolinera en la zona norte de la isla y los precios, y tenía solo presencia una marca, y al competir dos marcas en un territorio cercano, el estudio habla siempre de que el óptimo es que se sitúen en torno a las 2 millas cada uno de los competidores y bajar los precios ostensiblemente. También hay lugares donde también el debate se propusieron que, bueno, pues si el planeamiento no lo permite, hay lugares estratégicos donde hay suelo público, como pueden ser los puertos canarios, Corralejo, por ejemplo, no tiene gasolinera, Playa Blanca no tiene gasolinera, Tazacorte no tiene gasolinera. Habría que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de estos emplazamientos, ¿no? Pero bueno, Valle Gran Rey en La Gomera tampoco tiene gasolinera, y al final, bueno, pues pueden ser lugares que se pueden dar concesiones administrativas, que además tienen el plus o la ventaja de que están ofreciendo también combustible a las embarcaciones. Y esto es el caso de, por ejemplo, de Corralejo, pues la verdad es que hablando del suministro de combustible, la cofradía sí tiene un depósito de combustible, pero el resto de los barcos, bueno, pues es como paseando a la gente con la garrafa en un carrito, ¿no? Y eso tampoco creo que sea muy razonable. Pero ciertamente el precio de combustible tiene, desde luego, es un elemento de coste importante en el sector de transporte. El sector de transporte es un sector estratégico para cualquier economía. Y, bueno, lo hemos visto en esta situación de pandemia, cómo la afección al sector de transporte ha cambiado muchísimos aspectos de la logística, del abastecimiento, y ahora mismo incluso, ya cambiando un poco de tema, pero dentro del transporte hay una repercusión en los fletes de los precios de los contenedores, sobre todo los que vienen del continente asiático, porque, bueno, pues ha habido una deslocalización de los contenedores por todo el mundo, y bueno, y ahora vamos a sufrir todavía las consecuencias de la pandemia, más allá de la situación sanitaria, que espero que se resuelva a lo largo del verano con la vacunación, y la situación del turismo que se vaya recuperando, pero bueno, las consecuencias de la pandemia las vamos a ver a medio y largo plazo en sectores estratégicos como el del transporte.
Muy bien, pues del pleno que destacaría algo en particular que nos repercuta directamente, don Iñaki.
Bueno, yo tengo la intención está en el orden del día, va a ser la primera comparecencia, he solicitado una comparecencia al consejero de Hacienda y Asuntos Europeos y a su vez vicepresidente del Gobierno de Canarias, en relación al criterio de reparto de los fondos REACT-EU, ¿no?, de la Unión Europea. Como se sabe, estos fondos, de los cuales el Gobierno de España ha adelantado 10.000 millones de euros a las comunidades autónomas, la participación de Canarias es la más alta en per cápita, ¿no?, por habitante del reparto entre todas las comunidades autónomas, porque los criterios que se han establecido han sido similares a los que ha establecido a su vez la Comisión Europea para repartirlo entre los países, que es principalmente cómo ha afectado a la economía en términos de pérdida de PIB, de riqueza, y en términos de desempleo, y específicamente también una parte en desempleo juvenil. Yo soy consciente y hemos recabado los datos del impacto socioeconómico de esta pandemia en Canarias y en general en las diferentes islas, y Fuerteventura y Lanzarote son, como todo el mundo puede entrever, las más afectadas por su mayor dependencia del sector turístico que el resto del territorio canario. Y lo que voy a intentar a través de esta comparecencia, hacer pedagogía y sobre todo instar y solicitar y hacer ver que Fuerteventura y Lanzarote necesitan un trato de discriminación positiva con respecto al resto de las islas para poder salir de la situación difícil que tenemos. La situación de desempleo en estas dos islas ha crecido muchísimo más en comparación con otras, el número de empresas que se han dado de baja con personas afiliadas a la seguridad social es también proporcionalmente la más alta. El desempleo juvenil en estas dos islas, el crecimiento del desempleo juvenil también es más alto en comparación con estas islas. Se habla de que la pérdida del PIB en Canarias ronda el 20%. Hay estudios que determinan que en Lanzarote está esa pérdida del PIB en torno al 30% y en Fuerteventura en torno al 34%. En definitiva, son muchos indicadores que hacen que el resto de su señoría, de toda Canarias, así como el gobierno y principalmente el dueño del tesoro, por así decirlo, que es el Consejo de Hacienda y Asuntos Europeos, pues entienda que hace falta hacer un esfuerzo extraordinario con respecto a sus islas, sin tener que evidentemente que dejar al resto al libre albedrío, ni mucho menos, pero sí al menos que el trato hacia estas dos islas a la hora de distribuir los fondos europeos pues sea más intenso, al igual que ha sido más intensa la caída de su actividad económica.
Muy bien, pues Guillermo Álvaro Londera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más y por comentarnos también lo que va a ser a partir de mañana en las comparecencias solicitadas, la primera de ellas. Gracias, saludos, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Y continuamos porque queremos hablar de tres temas, tres iniciativas, en este caso que doña Evelina Espino, de Ciudadanos, en el Parlamento de Canarias, ha planteado una, que está siendo un caballo de batalla y bueno, pues firme defensora de la situación en que se encuentran los sectores más afectados de esta crisis de COVID, como son autónomos y pymes, además del sector turístico y la economía en general. Bueno, pues la situación peor que se está llevando es la de los autónomos y las pymes en toda Canarias. El gobierno de Canarias ha planteado un plan para reactiva, para llevar a cabo, bueno, pues, exenciones fiscales y una partida también de a fondo perdido de ayuda, al parecer entre bloques que podrían ser de ayuda, que uno podría ser de 3.000 euros y llegaría el mayor, sería el menor, el mayor sería de 15.000 euros, en virtud del porcentaje de pérdida que hayan tenido de merma en la facturación. Pero lo cierto es que se han hecho ya varias presentaciones, se vienen haciendo además muchas comparecencias y notas de prensa desde el gobierno de Canarias, pero una vez más Evelina Espino, de Ciudadanos, en el Parlamento de Canarias, lamenta que el gobierno de Canarias aún no sepa cuándo y cómo va a repartir las ayudas a los autónomos y las pymes. Dice además que la gestión de esta medida da pena, además de generar gran preocupación entre los sectores afectados. Doña Evelina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, la verdad es que no será por falta de presión que en este caso desde Ciudadanos en su persona se ha estado constantemente desde antes de que se anunciaran estas ayudas, han estado pendientes y haciendo un seguimiento constante a cómo resolver un poco o paliar la situación de autónomos y pymes en Canarias. Bueno, da pena esta situación, decía usted, o la gestión de toda esta situación, ¿no?
Así es, nosotros hemos estado presentando continuamente medidas al gobierno de Canarias durante todos los decretos de medidas económicas que el gobierno iba planteando. Nosotros siempre pedíamos esas ayudas directas para los autónomos, para las pymes de Canarias. Lo volvíamos a hacer en una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma para que las empresas de menos de 50 trabajadores pues pudieran recibir estas ayudas directas cuando acreditaran pues una caída en la facturación, y el gobierno de Canarias nunca ha aceptado nuestra propuesta y lo que hace es anunciar supuestas medidas y supuestas ayudas que nunca llegan. Y llevamos esperando desde diciembre que se anunciaron, cuando se tomaron las medidas más restrictivas en la isla de Tenerife, luego siguieron la isla de Gran Canaria y la isla de Lanzarote, y todavía pues prácticamente 3 meses después seguimos esperando por esas ayudas directas prometidas a autónomos y pymes.
Bien, en este caso todavía no parece, bueno, no obstante, también podemos estar pidiendo que dentro de ese paquete se lleve también ayuda para las empresas de, de vinculadas al mundo de la cultura, parece, bueno, no creo que 165 millones, que es lo que se habla ahora mismo, de dinero para destinar a estas ayudas, de para mucho, ni para paliar siquiera la situación de la mayoría de los autónomos y pymes, ¿no?
Sí, es que ya lo dijo el gobierno cuando anunció las ayudas, que solo iban a poder llegar a 20.000 empresas y el resto, pues nada, pues que se quedarán por el camino. ¿Usted se imagina que el consejero de Sanidad dijese algo similar con respecto a las vacunas, que solo se iba a llegar a 20.000 canarios y el resto, pues que se buscara la vida? Pues eso es lo que está haciendo el gobierno de Canarias con nuestro tejido productivo, acceder a los autónomos y a las pymes de muy distintos sectores, del comercio, de la restauración, de toda la oferta relacionada con el sector turístico, pero también de la industria cultural, porque hay que tener en cuenta que no soy yo, coincido con Podemos, no soy nada sectario, y cuando coincido lo digo claramente, porque es una de las industrias que más paralizada ha estado en este tiempo, no pueden realizar conciertos ni eventos, porque los aforos no lo permiten, la pandemia no lo permite, y es un sector al que también tendrán que ir destinadas estas ayudas, pero coincido también con usted en que esos 165 millones pues es muy poco dinero. Y además hay que tener en cuenta que, según lo anunciado por el señor Rodríguez, estos 165 millones es remanente, es decir, es dinero que no se ejecutó del presupuesto del año pasado, es dinero que se sacó precisamente del pago de impuestos de todos estos autónomos, de las pymes y de las familias a las que no se les perdonó ni un solo euro durante el año pasado, porque lo único que hubo fue un retraso en el cobro de los impuestos, igual que este año, que va a haber un retraso en el cobro de impuestos, pero al final se va a obligar a pagar a todo el mundo cuando no tienen con qué pagar.
Claro, y hay otro apartado importante en esa afirmación, en esas preguntas que usted realiza al gobierno de Canarias, cuando en este caso pues ya se lo ha planteado a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, cuando afirma que el gobierno, que el objetivo es llegar a 20.000 autónomos y pymes, en este caso que se van a quedar cortos, ya que ATA anuncia que serán 60.000 los que han perdido más del 50%, estarían en el segundo bloque a recibir ayudas por parte del gobierno de Canarias. Pero usted lo que pregunta es, ¿qué van a hacer? Si el objetivo es llegar a 20.000, ¿qué van a hacer con los 40.000 de diferencia en virtud de lo que anuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA?
Sí, así es que si, como dice el gobierno, solo van a poder llegar a 20.000 autónomos y empresas, si solo en autónomos hay 60.000 que han visto reducida de forma considerable su facturación y que, por tanto, tendrían que tener derecho a esas ayudas, según lo anunciaba por la señora Mañez, pues ¿qué van a hacer para llegar a esos 40.000 autónomos que están dejando fuera? Pues no tienen respuesta. Es que es tan evidente que no tienen respuesta que por eso están tardando tanto en convocar estas ayudas que llevan anunciando desde el mes de diciembre. Tampoco tienen respuesta acerca del plan para el sector turístico que nos prometió la ministra de Turismo cuando estuvo aquí el verano pasado y luego nunca más se supo ni del plan ni de la ministra. Recientemente nos visitó otra ministra, la de Hacienda, prometiendo también ayudas para las empresas de Canarias y sigue sin concretarse nada. Yo creo que el gobierno de Canarias tiene un problema a la hora de ejecutar también luego las ayudas que va aprobando, lo estamos viendo también con las ayudas al alquiler, que en este caso disponemos de 20 millones de euros nada menos en el presupuesto y esa ayuda apenas ha llegado en su totalidad a 300 canarios. Hay un problema para convocar las ayudas, no se convocan y cuando se convocan algunas que lo hacen como las ayudas al alquiler ni siquiera pues el dinero llega a la gente. Yo creo que el gobierno de Canarias tiene que hacer una reflexión profunda acerca de su ineficacia en estos momentos para sacar adelante esta tierra en esta situación tan adversa.
Ineficacia para gestionar sus propias ayudas, las que ellos mismos crean, los paquetes que ellos mismos crean, pero también denuncia a usted en nombre de Ciudadanos, Viviana Espino, que bueno, educación parece que tira la toalla frente, y bueno, en cuanto a la exigencia de los 42 millones para infraestructura educativa que se adeudan por parte del gobierno del Estado.
Así es, nosotros llevamos tiempo reclamando este dinero. En el presupuesto del año 2018, que era el presupuesto de Ciudadanos con el Partido Popular, venían para Canarias destinados 42 millones de euros para infraestructuras educativas, un dinero que se invirtió durante 2019 y 2020 en las obras en los colegios de Canarias, y sin embargo, a pesar de prorrogarse los presupuestos también para el año 2019, los mismos de 2018 y 2020, porque el señor Sánchez no fue capaz de sacar unos presupuestos nuevos, y durante 2019 y 2020 estuvimos los mismos que en 2018, sin embargo, esas partidas, esa partida de 42 millones de euros para infraestructuras educativas, desaparecieron de las cuentas y nunca se enviaron a Canarias. Nosotros, desde que estamos en el Parlamento y yo desde la Comisión de Educación, llevo tiempo reclamando ese dinero. Logré que se incluyera en el plan Reactiva Canarias la reclamación de al menos los 42 millones del año 2020 para incorporarlos en los presupuestos de Canarias en los próximos ejercicios, pero ya me dijo la consejera de Educación que no hay ninguna intención por parte del gobierno de España hacernos llegar ese dinero. ¿Y para qué nos haría falta ese dinero? Pues nos haría falta para retirar el amianto, que es tan perjudicial para la salud, que hay más de una veintena de colegios de Canarias que contienen sus techos de uralita, para construir colegios de verdad y que nuestros niños dejen de estudiar en barracones, que todavía tenemos cientos de niños en toda Canarias que estudian en unas condiciones que no son en las que tendrían que estar estudiando, y también ayudarían a crear empleo en esta tierra, porque estamos hablando que es el sector de la construcción, del transporte, de la cristalería, de muchísimos oficios que podrían también verse beneficiados de esas partidas económicas si llegaran a Canarias. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que es un dinero que está en los presupuestos y que corresponde a los canarios, que el gobierno de Canarias tiene que seguir insistiendo y reclamando esas partidas.
Claro, imagino que todo esto es lo que motiva la pregunta que en el 2.4 del orden del día del pleno que comienza mañana en el Parlamento, usted lleva a cabo una pregunta oral al presidente del gobierno sobre las medidas tomadas para hacer frente a la crisis económica y social a la que se enfrenta la comunidad autónoma de Canarias.
Efectivamente, pues se trata de poner sobre la mesa estas cuestiones, pues que tenemos un plan Reactiva Canarias que no se está cumpliendo, que de hecho se nos tenía que haber convocado a los grupos que estamos participando del plan, que lo apoyamos y votamos a favor en el Parlamento de Canarias, se nos tenía que haber convocado antes de que finalizara el año pasado y se nos ha convocado hoy por primera vez después de que se aprobara el plan en el Parlamento, que se tienen que reclamar partidas al gobierno de España, como es ese plan para el sector turístico, que también recoge el plan Reactiva, recoge que hay que reclamar al gobierno de España un plan específico para el turismo en las islas. También viene en el plan Reactiva que hay que reclamar esos 42 millones de euros para las infraestructuras educativas. También viene en el plan que hay que poner en marcha ayudas directas a autónomos y pymes. Así que lo que yo voy a hacer nada más es reclamar al gobierno de Canarias lo que ellos tanto vendieron y tanto presumieron, que es el plan Reactiva Canarias, y que están incumpliendo absolutamente en este momento.
Muy bien, pues Mirina Espino, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más en este espacio de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Saludos.
Muy buen día a todos.
Hasta siempre. Bien, pues hablando de ese pleno de mañana, que comienza mañana y continúa el pasado mañana miércoles, bueno, pues en este caso, en las preguntas orales, en la 2.4, nos comentaba Mirina Espino ahora mismo del Grupo Mixto, por Ciudadanos, y en la pregunta 2.5 sería una pregunta oral también dirigida a la presidencia del gobierno por el diputado Manuel Marrero Morales del Grupo Sí Podemos Canarias, y esa, o en este caso aborda la previsión, pregunta por la previsión a incluir a pymes y autónomos del sector cultural en el paquete de ayudas previstas para paliar los efectos económicos de la COVID. Y en este caso, bueno, pues, como saben, no está incorporado las empresas de pymes y autónomos, no están incorporados las empresas del sector cultural, que han tenido cierre absoluto prácticamente en toda Canarias en ese paquete de ayuda. Don Manuel Marrero, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ante todo, bien, ¿no?
Bien, sí, bueno, siempre con las expectativas de que vayamos saliendo adelante de la situación actual, que parece que vamos en la buena dirección, pero todo esto siempre con las debidas precauciones, ¿no? Y que tenemos que seguir actuando con la responsabilidad necesaria para que cuanto antes volvamos a una cierta normalidad y la población estemos fuera de riesgo y, por otra parte, también se pueda reactivar la economía.
Bien, pues le preguntaba por esa pregunta, valga la redundancia, oral que usted realiza al presidente del gobierno mañana, sobre destinar parte de esas ayudas que vienen a paliar los efectos económicos de la COVID-19, pues al sector cultural, que bueno, también uno de los grandes sufridores de esta situación en Canarias y en toda España.
Sí, pensemos que, por ejemplo, el paro en Canarias subió hasta ahora mismo en torno a un 25% y algo, ¿no? Entonces, en general, en la población en general, y eso a pesar de los ERTE, de que hay 80,000+ personas en ERTE y demás. Sin embargo, en el sector cultural, el paro asciende a un 35%, es decir, que hay como 10 puntos más por encima en el sector cultural. Pensemos que ha sido muy castigado porque está ligado una parte de él a la hostelería, también en torno a restauración y tal, y en torno a los espectáculos, la cultura en general, etcétera. Por tanto, bastante castigado, un sector que tiene como unos 31,000 trabajadores y trabajadoras en Canarias, es un sector de alto valor añadido. El sector cultural en Canarias, precisamente en el Parlamento, y a propuesta nuestra hace ya un tiempo, pues se planteó que se fuera considerado como un bien esencial, como de primera necesidad. Y así lo es. Por tanto, nosotros hemos insistido dentro del gobierno en que en estos momentos en que se van a propiciar ayudas directas a pymes y autónomos, pues consideramos que el sector cultural debiera estar incluido también ahí, como lo pueden estar pues actividades deportivas, restauración, pymes en general, etcétera. Y consideramos que el gobierno pues lo tiene ya, lo va a incluir, en ese decreto que está a punto de salir, y que nos alegra mucho porque está demandado por todo el sector, ya que se han quedado. Son gente que a veces no tiene una contratación regular, son gente que está contratada por, pues, en ocasiones por eventos, pues pensemos en la gente que trabaja la luminotecnia, los vestuarios, el sonido, las agrupaciones musicales, etcétera, que las salas de cine cuyos propietarios, pues a veces empresas familiares, pues tienen pues su fiscalidad en Canarias, y que han tenido muchos de ellos que cerrar las puertas porque entre otras cosas pues ni hay películas, ¿no? Para estarlas exponiendo en esas salas, no se han cerrado totalmente. Y pensemos que también es un sector que con las indicaciones del gobierno y el acuerdo con el propio sector ha demandado, y así lo ha realizado, pues un montón de actividades en estos tiempos que están empezando a realizarse con todas las garantías de seguridad, con las distancias, con todo garantizado, con lo cual digamos que es un sector que merece totalmente el apoyo del gobierno de Canarias y de la sociedad.
Muy bien, pues en nota de prensa, si podemos, manifestaba su interés en que el gobierno del pacto explique en el Parlamento las implicaciones de las 538 inmatriculaciones de la Iglesia en Canarias. El Ayuntamiento de Puerto de Rosario ha dicho que va a pleitear por la plaza de Iglesia de Puerto de Rosario, lo ha dicho precisamente al final de la pasada semana, pero ustedes vienen a plantear algo que ya plantearon en el 2016 a través de su compañero Francisco Deni, que defendió una iniciativa para que el gobierno de Canarias llevara a cabo un inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones, en las islas. Un total de 417 inmuebles inmatriculados en las islas no tienen el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos, pero en este caso se elevaría mucho más en cuanto a distintas, a 538 concretamente, inmatriculaciones que se han detectado. Ustedes piden que pedía, además, usted como portavoz pedía que bueno, en este primer pleno del Parlamento, en este primer pleno en marzo, bueno, pues se llevase a cabo, bueno, pues se evaluara esta situación y pedía la comparecencia del gobierno del pacto para que explique las implicaciones de las 538 inmatriculaciones que se han detectado por parte del Ejecutivo del Estado, que la Iglesia ha efectuado en las islas desde 1998. Y luego también, a la par que piden esto al gobierno de Canarias, bueno, pues ustedes creen que la mayoría de los ayuntamientos obstaculizan más que ayuda la recuperación de esos bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
Sí, bien, vamos a ver. Por un lado, nosotros desde 2016, como usted bien decía, se presentó una PNL, se aprobó en el Parlamento y se planteaba que el gobierno de Canarias, por realizar ese listado de patrimonio que había sido inmatriculado por la Iglesia Católica del año 46 en adelante, pero que estábamos esperando, se le pidió a este nuevo gobierno, no tenían nada, no había nada hecho del anterior y no había nada hecho actualmente. Con lo cual, pues la opción que tomamos fue plantear a través de la mesa del Parlamento una petición a los 88 municipios de Canarias para que nos remitieran el listado de bienes exentos de IBI, ¿no? Del impuesto de bienes inmuebles en cada uno de los municipios. Algunos ayuntamientos nos han respondido, muy pocos adecuadamente, otros muchos nos están respondiendo dirigiéndonos al consorcio de tributos y el consorcio de tributos a su vez nos remite a los ayuntamientos, con lo cual ahí está habiendo una obstaculización en el asunto de la información debida, que nosotros creemos que esa información debería estar recogida en las webs de transparencia de los municipios, porque todos los ciudadanos pagamos los impuestos cada uno en nuestro municipio y por tanto quienes estén exentos también tendrían que estar allí reflejados para que se conozca. Y por otro lado, pues ha salido recientemente, la semana pasada, un estudio donde en Canarias, a nivel de Estado, son unos en torno a 35.000, casi 35.000 bienes que están inmatriculados por la Iglesia Católica y sabemos que el porcentaje de ellos, viendo por ejemplo el ejemplo de Canarias, de los que los 500 y algo, hay 400 y pico, 417, que no tienen documentación alguna que justifique que ese bien es propiedad de quien se lo ha apropiado, que fue por la ley de Aznar, de reforma de la ley anterior del 46, de la ley hipotecaria, pues resulta que se consideraba que los obispos pasaban a ser fedatarios como notarios y podían apuntarse a su nombre, pues lo que consideraran, como ha pasado con todo esto. Entonces, nosotros lo que planteamos es que habrá desde el Estado, desde los gobiernos respectivos, no ya decir que los ciudadanos pleiten si ven que le han quitado algo, no ya que los ayuntamientos tengan que ir a pleito si le han quitado algo, sino que se recupere para lo público todo aquello que es público, lo que sea bienes públicos, etcétera. Y lo otro, que no esté debidamente justificado, no se lo puede apuntar nadie. Es decir, pero eso no puede ocurrir en ningún caso, ni con la Iglesia, ni con un particular, ni con nadie. Por tanto, seguimos en la línea de averiguar los bienes que están exentos del impuesto de bienes inmuebles en Canarias, que los ayuntamientos tendrán que remitirnos porque es obligación legal el que nos envíe esa información tal como la hemos solicitado, pero por otra parte vamos a iniciar algún tipo de acciones para que los propios ayuntamientos y particulares con la información suficiente puedan ver si reclaman algunos de esos bienes que no les pertenece a quien se los ha apropiado en estos momentos.
Muy bien, pero sin embargo los ayuntamientos no parecen colaborar todos, ¿no?
Claro, ya le he dicho que, por ejemplo, hay ayuntamientos que simplemente nos han dicho que remitimos al consorcio de tributos. El consorcio de tributos nos responde también que no, que eso tiene que ser información de los ayuntamientos. O sea, aquí estamos viendo que hay o una falta de interés o una obstaculización de seguir adelante con el procedimiento. Y yo creo que casos flagrantes, como el caso del kiosco en la plaza de Puerto del Rosario, pues es un asunto que, bueno, ayer salía en la prensa y demás, tanto con una cuestión, unas declaraciones del cura párroco y demás, como el artículo que escribía el propio compañero Francisco Denis. Por tanto, nosotros consideramos que aquí tiene que haber claridad, que todos tenemos que ser iguales ante la ley y que no tiene que haber privilegios, porque cuando alguien en una sociedad tiene privilegios, otros estamos perdiendo derechos.
Muy bien, pues don Manuel Marrero, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, saludos y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Pues vale, muchísimas gracias.
Hasta siempre. Bien, y hasta aquí nuestro espacio destinado a información parlamentaria. Hoy desde tres puntos de vista diferentes, el Partido Socialista, de cara a ese pleno de mañana y pasado en el Parlamento. El punto de vista también de Virina Espino, diputada de Ciudadanos, y don Manuel Marrero, también diputado de Sí Podemos Canarias. Saludos cordiales, les dejamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estaremos también ofreciéndoles nuestro informativo resumen y como no, de la mano de José Santana, Pepe Santana, nuestro tiempo de deporte. Saludos.